adoptado el registro, el tiempo para el registro electrónico de los asistentes. Damos fe que contamos con el quórum. Y bueno, queremos, a nombre de esta mesa directiva, queremos brindar un saludo muy afectuoso a todas las diputadas que tienen la honrosa representación de representar a todas las nayaritas, las mujeres nayaritas, desearles lo mejor. Y en este día muy especial para ustedes, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Con la ausencia justificada de los diputados Libiado Casas Ledesma, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Rodolfo Pedrosa Ramírez y Pedro Roberto Pérez Gómez, y en virtud que se encuentran la mayoría de los legisladores que integran esta honorable 32ª legislatura, esta mesa directiva declara válidos los trabajos y resoluciones que aquí se dicten. Esta mesa directiva solicita atentamente al diputado vicepresidente Jesús Armando Vélez Macías que nos haga el favor de dar a conocer a esta asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo el encargo, presidente. Sesión pública ordinaria, jueves 8 de marzo del 2018. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de lectura y aprobación en su caso del acta de sesión pública ordinaria celebrada el martes 6 de marzo del 2018. 4. Comunicaciones. 5. Iniciativa. 6. Dictamen en lectura. 1. Segunda lectura de dictamen con minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 transitorio del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero del 2014. 2. Lectura y dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que exhorta a diversas autoridades para que dentro de sus atribuciones revisen las autorizaciones respectivas de la obra del desarrollo Punta Paraíso, ubicada en la comunidad de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 7. Dictámenes a discusión. 1. Discusión y aprobación en su aprobación de la proposición de acuerdo que exhorta respetuosamente a los 20 ayuntamientos del estado de Nayarit para que dentro de su estructura orgánica creen y reactiven sus institutos municipales de la mujer y para que formalicen sus comunicaciones ordinarias de igualdad, género y familia. 8. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. 9. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención de la diputada Carla Gabriela Flores Parra para emitir posicionamiento del día sobre el Día Internacional de la Mujer. 2. Intervención de la diputada Margarita Morán Flores para emitir un posicionamiento en relación al Día Internacional de la Mujer, declarado como tal por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. 3. Intervención del diputado Leopoldo Domínguez González para emitir posicionamiento sobre el Día Internacional de la Mujer.
Acción Democrática para que presente su exhorto.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, del público que nos acompaña y los medios de comunicación, buenos días a todos. El asunto que hoy vengo a plantearles es algo que podría marcar un precedente en el quehacer de los ayuntamientos de nuestra entidad, específicamente en la prestación de los servicios públicos. Es analizar la posibilidad de crear un relleno sanitario conjunto entre los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Ruiz. Esto traería consigo un beneficio doblemente bueno: el ir previniendo un lugar para la disposición final de residuos que cumpla con las especificaciones técnicas ambientales, ya que en un futuro próximo esto será un verdadero problema para los tres municipios, y demostrar voluntad política, que los intereses de los ciudadanos estén muy por encima de cualquier otra cosa. Según la definición general de relleno sanitario de la Semarnat, corresponde a la instalación de ingeniería para la disposición de los residuos sólidos urbanos, diseñada y operada para minimizar los impactos a la salud pública y el medio ambiente. En México contamos con una norma mexicana, la NOM-83-Semarnat-2003, que regula desde la construcción y el manejo de tales rellenos, entre otros aspectos técnicos, especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Es decir, contamos con una legislación y bases normativas bien definidas para el caso que nos ocupa, que persigue fines bien claros: la salud pública y el cuidado del medio ambiente. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente nos habla de datos generales para la instalación de un relleno sanitario: localización cartográfica, superficie para aprovechar, comprobación del cumplimiento de los requerimientos de ubicación, capacidad volumétrica, tipo de residuos a manejar, entidad responsable del sitio y entidad que opera el relleno sanitario. Ahora bien, pasemos a lo que realmente es el objeto de mi propuesta, la de hacer un llamado a los ayuntamientos de Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Ruiz, Nayarit, para valorar la idea de pactar un convenio de coordinación y asociación para contar con un relleno sanitario conjunto. Aquí hay tres variables que pueden servir de punto de partida. La primera, los municipios son geográficamente comunes, es decir, sus líneas divisorias colindan de cierta manera. La segunda, los tres municipios cuentan con los medios de comunicación que los conectan: carreteras, caminos, etc. La tercera y no menos importante, el problema de la basura es un problema que tienen la mayoría de los ayuntamientos. Esto es una realidad que día con día se agrava aún más. Con el crecimiento de la población y de la actividad económica, trae aparejado el incremento de los volúmenes de basura. Por ello, considero que podría tratarse y analizarse el punto de hoy, que hoy les presento. Las condiciones políticas pueden generar que este tipo de acciones se concreten, o por lo menos que se analicen seriamente. El artículo 115 constitucional, la constitución de este estado libre y soberano, así como la ley municipal de nuestra entidad, enmarcan los servicios públicos a los que todo ayuntamiento está obligado a atender. El artículo 126 de la ley de referencia nos habla de las funciones y servicios de los ayuntamientos de Nayarit, mismo que en su inciso C establece el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición y aprovechamiento de residuos. La materia de tratamiento será del municipio cuando la competencia no esté reservada a otros ámbitos de gobierno, sea federal o local. Así como también la ley municipal nos habla de las maneras en que un servicio se puede prestar. El artículo 127 nos dice lo siguiente: el ayuntamiento prestará los servicios públicos de la siguiente forma: directa, por medio de sus propias dependencias administrativas u organismos desconcentrados. 2. Por medio de los organismos públicos descentralizados creados para tal fin. 3. Mediante el régimen de concesión. Y 4. Mediante convenios de coordinación y asociación que suscriba con el Ejecutivo del Estado o con otros ayuntamientos cuando no cuente con los elementos técnicos y financieros para la prestación de los mismos. Entonces, la fracción 4 contempla la figura jurídica de convenios de asociación y coordinación entre ayuntamientos para la prestación de un servicio. En este caso, contar con un relleno sanitario para la disposición final de los residuos de ambos de los tres municipios. También quiero dejar en claro que las condiciones económicas de los ayuntamientos no son de lo mejor, demasiadas obligaciones que atender, por lo que parte del análisis será, primero, ver la viabilidad de lo que aquí propongo, y segundo, buscar alternativas de financiamiento del orden estatal y federal, en donde no solamente se vea lo de la creación de un relleno sanitario, sino también las deficiencias que se tienen para la recolección de basura. De considerar los ayuntamientos la viabilidad de mi propuesta, me comprometo a ser parte activa de este esfuerzo colectivo para buscar las alternativas, tanto en lo local como en lo federal, por lo que me pongo a sus órdenes. Santiago es mi casa, por lo que haré lo necesario para que los ciudadanos de mi municipio vivan mejor. Por lo anteriormente expuesto, solicito se autoricen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se exhorta a los ayuntamientos de Santiago Ixcuintla y Tuxpan y Ruiz para iniciar trabajos conjuntos y valorar la posibilidad de contar con un relleno sanitario común bajo un convenio de asociación y coordinación. Segundo, se instruye a la Secretaría General para realizar lo conducente. El documento oficial ya obra en poder de la mesa directiva. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, diputado Lugo. Esta presidencia ordena su turno para trabajo en comisiones unidas, a asuntos municipales y a la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente para su estudio y dictaminación correspondiente. Para desahogar el sexto punto del orden del día, solicito atentamente al diputado secretario Manuel Navarro García nos haga el favor de proceder con la segunda lectura del dictamen con minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, nos fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores al Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que esta legislatura local pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el artículo 135 de la Constitución Federal. Contenido de la minuta. La minuta objeto del presente dictamen, cuyo objeto es reformar la disposición 16 del régimen transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política de la Constitución Federal en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación, para eliminar la designación por Ministerio Constitucional de quien será el primer titular de la Fiscalía General de la República. Consideraciones. De acuerdo con el análisis pertinente de la presente minuta, se considera que la división de poderes tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 49, al establecer que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Actualmente, no es posible considerar el ejercicio del poder público de manera aislada, pues se requiere de la participación y colaboración de diversos órganos que sumen una mayor especialización, agilización, control y transparencia, como lo son los organismos autónomos, mismos que son creados por la necesidad de contar con un ente especializado técnica y administrativamente con atribuciones de facultades primordiales del Estado, lo anterior para atender eficazmente las demandas sociales. Actualmente, la Procuraduría General de la República asume una tarea trascendente, pues su objetivo es contribuir a garantizar al Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a las reglas generales de conducta, sustentadas en los principios rectores del servicio público, que son el bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo. En este sentido, la autonomía de este órgano federal es un elemento importante, pues es quien tiene la acción pública en materia penal y debe pugnar en todo momento por alcanzar la justicia, alejada de toda valoración subjetiva que pudiera evidenciar que se opera de manera parcial o poco profesional, no solo procurando justicia, sino apegándose a la protección de los derechos humanos. Potencializar su actuar es la acción penal al ser un representante del interés público, quien busca en todo momento garantizar los intereses de la sociedad. Asimismo, aunado a lo anterior, se busca que los principios que rigen la actuación del Ministerio Público, como la buena fe, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, honradez, entre otros, sea un complemento con la actuación del ente referido, pues son de suma importancia para el ejercicio del poder público en nuestro país. Por lo anterior, es que el nombramiento del titular se debe realizar de manera profesional y responsable, así como asegurarse que se reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Federal y que sea el mejor perfil para ocupar el cargo, pues una de sus funciones principales es garantizar y preservar el Estado de Derecho, ejerciendo sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. En ese contexto, la propuesta se sustenta en dos objetivos específicos que se refieren a: 1. Una vez declarada la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía General de la República, la Cámara de Senadores iniciará el procedimiento previsto en la Constitución Federal para la designación del fiscal general. 2. El procurador general que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria expresa de la autonomía de la Fiscalía continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al fiscal general. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta comisión, con base en el análisis de la minuta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta los dictámenes formulados por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto. Único. La 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, misma que se adjunta a la presente resolución. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al momento de la aprobación mediante publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos previstos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese la presente resolución al Honorable Congreso de la Unión. dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los dos días del mes de marzo del año 2018. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado secretario. Esta mesa directiva registra la asistencia de la diputada Julieta Mejía Ibáñez, del diputado Adán Casas Rivas y de la diputada Marisol Sánchez Navarro. A continuación, solicito atentamente a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que exhorta a diversas autoridades para que dentro de sus atribuciones revisen las autorizaciones respectivas de la obra del desarrollo Punta Paraíso, ubicada en la comunidad de San Francisco del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Vivienda y Ecología y Protección del Medio Ambiente, con proposición de acuerdo que exhorta a diversas autoridades para que dentro de sus atribuciones revisen las autorizaciones respectivas de la obra del desarrollo Punta Paraíso, ubicada en la comunidad de San Francisco del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, a los integrantes de las comisiones legislativas que al rubro se indican, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la proposición de acuerdo que exhorta a diversas autoridades para que dentro de sus atribuciones revisen las autorizaciones respectivas de la obra del desarrollo Punta Paraíso, ubicada en la comunidad de San Francisco del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Antecedentes. Con fecha 27 de febrero del 2018, fue presentado por el diputado Ismael Dúñez Ventura la proposición de acuerdo que exhorta al municipio de Bahía de Banderas y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Estado para que suspendan de manera temporal y en su momento hagan las cancelaciones definitivas de la obra Condominios Punta Paraíso de la localidad de San Francisco, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que revisen las licencias otorgadas por la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Consideraciones. De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa, se considera que, de conformidad con la fracción sexta del artículo 4 de la Ley de Protección a la Fauna del Estado de Nayarit, las especies o poblaciones amenazadas o en peligro de extinción son aquellas cuyas áreas de distribución o volumen poblacional han sido drásticamente disminuidos, poniendo en riesgo su viabilidad biológica si siguen operando factores que ocasionen el deterioro o modificación del hábitat o que se disminuya sus poblaciones. La norma oficial mexicana, NOM 059 SEMARNAT-2010, tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestre en riesgo de la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción, y es de observarse obligación en todo el territorio nacional para las personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en alguna de las categorías de riesgos establecidas por la norma. En ese aspecto, en la lista correspondiente se encuentra la tortuga golfina como una especie en peligro de extinción, misma que desova en la arena de la playa de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Vecinos de la comunidad de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, manifiestan que la obra del desarrollo turístico Punta Paraíso afecta a especies de tortuga en peligro de extinción, pues consideran que dicho proyecto se construye sobre la zona de desove de las tortugas, terreno que además consideran forman parte de la comunidad. Cabe señalar que la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Nayarit establece en su artículo 48, fracción tercera, inciso B, que una vez evaluadas las manifestaciones de impacto ambiental, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente emitirá debidamente fundada y motivada la resolución correspondiente en la que podrá negar la autorización solicitada cuando la obra o actividad que afecte a la población en su salud a una o más especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, a las zonas intermedias de salvaguardar y elementos que contribuyan al ciclo hidrológico o algunos ecosistemas en particular, por lo que, de encontrarse especies en peligro de extinción en la obra de construcción de Punta Paraíso, como lo aseguran los vecinos de la comunidad de San Francisco, la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente debió de haber revisado a fondo la autorización de impacto ambiental solicitada por la empresa constructora. Es obligación del Estado salvaguardar la diversidad genética de la vida silvestre y aquellos con potencial agrícola, pecuario y biotecnológico, o que se encuentren en peligro de extinción, amenazados o sujetos a protección especial, o de los que dependa la continuidad evolutiva. Por tanto, los integrantes de estas comisiones estamos convencidos de que de exhortar respetuosamente a las autoridades para resolver este conflicto de la mejor manera, que con la participación de las partes involucradas llegarán a una solución donde prevalezca el bien común. En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de estas comisiones, con base en el análisis de la propuesta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos el siguiente proposición de acuerdo. Primera, la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente al municipio de Bahía de Banderas y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Estado de Nayarit para que revise y en su caso suspenda o cancele las autorizaciones relativas a la obra del desarrollo Punta Paraíso, ubicada en la comunidad de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Segundo, la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno Federal, a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Estado de Nayarit y al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que dentro de sus atribuciones revisen las autorizaciones respectivas de la obra del desarrollo Punta Paraíso, ubicada en la comunidad de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Tercero, la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Bahía de Banderas para que dentro de sus atribuciones actualice su Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Cuarto, la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que revise el actuar relativo a las autorizaciones otorgadas para la obra del desarrollo Punta Paraíso y, en su caso, determine si existen elementos suficientes para acreditar supuestos de responsabilidad, se inicien los procedimientos legales correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos conducentes, notifiques el presente acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Estado de Nayarit. Tercero, comuníquese el presente acuerdo al Ayuntamiento de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit para el efecto legal conducente. Cuarto, comuníquese al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para que dentro de sus atribuciones, en compañía de los integrantes de las Comisiones Legislativas de Desarrollo Urbano y Vivienda y Ecología y Protección al Medio Ambiente, realicen una visita física para la inspección de la obra y la geolocalización de sus coordenadas, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, al 7 de marzo del 2018. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo que se acaba de leer y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, solicita a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco nos haga el favor de abrir el registro de oradores para discutir si el presente asunto en lectura es de considerarse como de urgente y obvia resolución.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores.
Gracias, diputada secretaria. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y de obvia resolución. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Los diputados en contra. Diputados en abstención. Queda aprobado por la urgente y obvia resolución por unanimidad. consecuencia se instruye a la Secretaría abre el registro de oradores para la discusión en lo general en esta proposición de acuerdo, por lo que le solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco nos haga el favor de apoyarnos.
Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? Le informo, ¿en qué sentido, diputada? ¿En qué sentido, diputado? Le informo, diputado presidente, que se inscribieron tres oradores a favor. Ismael Duñales Ventura, Julieta Mejía Ibáñez y Adán Zamora Romero.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Ismael Duñals del Partido de la Revolución Democrática.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación y quienes nos acompañan. Hoy, 8 de marzo, inicio reconociéndole a todas las mujeres su lucha, nuestro reconocimiento desde esta tribuna. Y hago uso de la voz también para reconocer el tema que nos ocupa a las comisiones, tanto de desarrollo urbano que preside el compañero Adán Zamora, como de la compañera Julieta Mejía, del medio ambiente. Debo de reconocerles su disposición para verse reunido el lunes pasado, el día de ayer, y haber dado apertura tanto a quienes son los empresarios de esta obra, como también a ciudadanos de San Pancho, que hoy les reconozco su lucha y que algunos de ellos están aquí presentes y que muchos están atentos a todas y cada una de las acciones que se están llevando aquí, allá en la comunidad de San Francisco. Gracias, presidente Leopoldo, por la propuesta que hiciste para que esta acción se diera en este marco de discusión, en este marco de análisis, que seguramente yo espero que como algún funcionario de Bahía de Banderas dijera el pasado lunes a quien es la arquitecta encargada de esta obra, que los acuerdos del Congreso son llamadas a misa. Yo espero que no sea así. Yo espero que las instituciones a las que este Congreso hace el llamado, porque no tengo duda de que va a ser aprobado este exhorto con todas las cuestiones que fueron modificadas por propuestas de compañeros de estas comisiones, de las cuales yo no soy parte, pero estuve acreditado para estar presente y pude escuchar y estar pendiente de las propuestas que hicieron en este punto de acuerdo para este exhorto. La verdad, yo celebro que esté aunado el exhorto para que el municipio de Bahía de Banderas actualice su plan de desarrollo urbano, al igual que estoy muy de acuerdo en la propuesta que hizo el diputado Adán Casas para que las comisiones vayan hasta allá, hasta la comunidad de San Pancho, y conozcan lo que prevalece en materia de este desarrollo y las condiciones en que están denunciando los ciudadanos de San Francisco. Y que creo que es muy importante y que seguramente lo que está proponiendo de que vayan gente especializada de obras públicas para las mediciones y las consideraciones de las limitaciones de la misma franja de la cuestión federal. Creo que también se debe de considerar el que vayan biólogos, porque su servidor es testigo de que ahí hay anidación de especie protegida como es la tortuga marina. Creo que también deben de ir. Y creo que también deben de ir los medios de comunicación, como lo está ahorita en este momento acompañando al ciudadano Eric Saracho, gente de Televisa, para conocer de esta situación que prevalece en San Pancho. Porque muchos somos muy dados a decir cosas sin conocer realmente lo que prevalece. Y creo que no se vale. Este asunto no es de carácter político. Este asunto es de carácter social. Y en esta casa del pueblo, como lo dije ayer, son bienvenidas todas las demandas sociales, porque aquí tenemos que atenderlas, sean del color que sean, sean de la religión que sean. Estamos obligados como funcionarios públicos a hacerlo, y hacerlo con responsabilidad del encargo que los ciudadanos mismos nos han otorgado. Por eso, compañeras y compañeros, yo no tengo la menor duda de que este exhorto va a salir aprobado por unanimidad de aquí, y que desde luego le hago hincapié tanto a la autoridad municipal como a la autoridad estatal y federal para que hagan esta parte con responsabilidad. Quiero decirle al delegado de Semarnat que nuestra situación no está en juego de una apuesta, como lo anunció el día de hoy en la mañana en medios de comunicación, diciendo que si había una irregularidad en el trámite de Semarnat, él ponía su renuncia en la mesa. Su cargo fue puesto por un jerárquico. A nosotros, nuestro cargo no es renunciable. Nuestro cargo nos lo dio el pueblo. Y por lo tanto, no podríamos estar en esa condición. Y creo que más allá de una renuncia, si se encuentran irregularidades, no quedaría en eso. Debería de haber sanciones, porque creo que es el momento de que las cosas se hagan bien y para bien de nuestra sociedad. Y eso es responsabilidad de todos. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, diputado Duñals. Queda registrado su posicionamiento a favor en el diario de debates de este Congreso. Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Julieta Mejía Ibáñez del Partido Movimiento Ciudadano.
Con el permiso del diputado presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Gracias a su biodiversidad, Nayarit es considerado como un santuario para cientos de especies que radican o que llegan cada año a nuestro territorio, entre ellos algunos que se encuentran en peligro de extinción. Debido al cambio climático, el consumo y la explotación ilegal, así como la afectación a sus ecosistemas, se ha puesto en mayor riesgo a las tortugas, golfinas y a otras especies. El desarrollo en Nayarit debe comprenderse desde una visión integral y que, al tiempo que promueva el crecimiento responsable y sustentable del Estado, también nos permita cuidar el medio ambiente y preservar nuestros recursos naturales. Nos hemos sumado a las voces de nayaritas que exigen proteger a especies en peligro de extinción y al medio ambiente, que demandan hacerlo sin titubeos ni simulaciones. Con el exhorto que hacemos a las autoridades, trabajamos para que se respete el equilibrio ecológico de la región, particularmente en San Pancho. Con este esfuerzo, buscamos que se aplique la ley y que haya claridad. Que más allá del cumplimiento de las normas, las autoridades actúen de manera responsable, transparente y den certidumbre al pueblo de Nayarit. Debido a su relevancia, este punto ha escalado al Senado de la República, ya que el proyecto Punta Paraíso podría poner en riesgo el equilibrio armónico de la zona, tanto para la flora como para la fauna, así como para el uso y acceso de los recursos naturales por parte de los pobladores de la comunidad. Actualmente existen muchas dudas sobre Punta Paraíso. Pretendemos que las autoridades, especialmente las federales como Semarnat y Profepa, garanticen el equilibrio ecológico desde sus propias atribuciones, la protección al ambiente y la rendición de cuentas ante el proceder de los funcionarios. Asimismo, con la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, se lograría promover el desarrollo a través de la planeación, el respeto del uso del suelo y las zonas protegidas para contribuir a su crecimiento ordenado y sustentable. Esta legislatura quiere sentar las bases y un precedente para que la voz de la ciudadanía sea escuchada y se respeten de manera efectiva las zonas protegidas. Más aún, cuando tratamos con un tema tan trascendental como nuestros recursos naturales y hasta contribuir a que no se extinga una especie. Nayarit ha visto afectados sus ecosistemas y riquezas naturales debido a la falta de planeación, explotación de los recursos de manera irresponsable y por dejar de lado la sustentabilidad de nuestro Estado. Nos sumamos a este exhorto con la convicción de que se dé certidumbre, protejamos el medio ambiente y fomentemos el desarrollo ordenado, con conciencia y que nos permita potenciar lo mejor de Nayarit sin poner en riesgo el patrimonio de los nayaritas. Muchas gracias.
Gracias, diputada Julieta Mejía. Quede registrado su posicionamiento a favor en el diario de debates de este Congreso. Esta mesa directiva da el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Adán Zamora del Partido de la Revolución Democrática.
Buenas tardes. Con su permiso, presidente. Gracias, ciudadanos de Bahía de Banderas, de la localidad de San Pancho. Con el permiso, diputadas y diputados, la prensa siempre que nos acompaña. Este exhorto que acabamos de aprobar es para que de nuevo se examine y se investigue todas estas irregularidades en la que Semarnat no contempló los hechos históricos que cada año se dan, en donde desovan centenares de tortugas. Yo ya fui a la localidad de San Pancho. Ya fui con los vecinos, caminamos, vimos, observamos y definitivamente está cruzando una franja en donde anteriores dependencias le extendieron los permisos y a eso se le llama legalidad. El mar, las playas, ¿de quiénes son? ¿De las empresas privadas o de los mexicanos? Debemos defender y debemos de ir más allá de nuestra responsabilidad. muy aparte de la responsabilidad que uno tiene como funcionario, como servidor público, es el escuchar, bien lo decía el diputado Mailo, escuchar a la población. No importa si eres diputado plurinominal o eres diputado de mayoría, todos ganan igual que yo. Ni un peso más, ni un peso menos. Así que de todos es la responsabilidad. Yo por ello invito a todos aquellos diputados, diputadas, con todo respeto, que vayamos a ver y veamos con nuestros propios ojos hasta dónde ha estado avanzando y nos han estado robando playas y franjas que sobrepasan esta línea marítima terrestre. Sí, es cierto. El exhorto va hacia los ayuntamientos para que actualicen su plan de desarrollo. Pero definitivamente debemos de proteger este tipo de fauna. Hay tortugas que han estado desovando dentro de donde están construyendo. Ahí ustedes pueden apreciar los pozos. Llega la tortuga y pega en la pared. El mar es muy volátil y lógicamente hay una, pues está la playa, hay zonas planas, pero también hay zonas en donde el mar ha estado socavando y se forman los peraltes, y ahí es donde no le permite a la tortuga desovar. Y en esa zona, en donde se está construyendo, es donde le permite a la tortuga ir a depositar sus huevos para que pueda engendrar nuevas vidas. Es importante no claudicar, seguir insistiendo. Si bien es cierto, se presentaron documentos que están aparentemente legales y con eso le han estado permitiendo. Hay un mal procedimiento desde arriba. Y por ello es importante, pues, investigar, indagar, e inclusive la Semarnat tiene la obligación de resarcir todos estos procedimientos. Pues que lo haga. Que lo haga, porque dentro de unos días empezarán de nuevo estas nuevas tortugas. ¿Y qué creen? Pegarán en la barda y los dueños o los propietarios, yo creo que tendrán que armar las estrategias para que el pueblo de Nayarit o los ciudadanos no vean eso, que ya no se acerque más la tortuga a desahogar. Es cuento.
Gracias, diputado Zamora. Queda registrada su posicionamiento a favor en el diario de debates de este Congreso. Agotado el registro de oradores, esta mesa directiva somete a la aprobación de esta honorable 32ª Asamblea Legislativa, en lo general, la proposición de acuerdo en discusión, y para ello, esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra la votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación: a favor 23, en contra 0, abstenciones 0. Solicita esta presidencia a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Saldaco nos haga el favor de abrir el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta a diversas autoridades para que dentro de sus atribuciones revisen las autorizaciones respectivas de la obra de desarrollo Punta Paraíso, ubicado en la comunidad de San Francisco del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Continuando con el siguiente punto del orden del día, le solicito a la diputada Erika Leticia Jiménez Saldaco abra el registro de oradores para la discusión en lo general de la proposición de acuerdo que exhorta respetuosamente a los 20 ayuntamientos del Estado de Nayarit para que dentro de su estructura orgánica creen y o reactiven sus institutos municipales de la mujer y para que formalicen sus comisiones ordinarias de igualdad, género y familia.
Se abre el registro de oradores. Le informo, presidente, que solo hay un orador a favor. Su servidora.
Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Erika Leticia Jiménez Saldaco del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
Buenos días, compañeros y compañeras. Creo que no hay momento más idóneo para estar discutiendo este exhorto que pues la fecha que hoy conmemoramos, que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Creo que esta conmemoración es una fecha donde se analizan los retos y los avances que ha tenido la mujer, pero sobre todo la sociedad en general y en nuestra actualidad. Y qué mejor escenario que cada quien trabajar a medida de lo que nos compete o en el ámbito que nos compete. Y creo que esta 32ª legislatura pudiera estar abonando a favor de la igualdad mediante la legislación. También creo que este exhorto en el estado de Nayarit, si tenemos 20 municipios y 12 ya tienen debidamente estructurados sus institutos de la mujer y 8 aún todavía no, pues es la idea de que volteen a ver este instituto. Un instituto de la mujer nos ayuda para estar eficientando políticas públicas equitativas, para tener un sinfín de actividades recreativas y autosustentables. Y las comisiones de igualdad y género, creo que a nivel municipal, nos pudieran estar ayudando para empezar a reglamentar la atención, prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, compañeros, yo hago votos por la voluntad de todas y todos ustedes para que este exhorto sea aprobado y sobre todo sea atendido por las y los presidentes municipales. ¿Por qué? Porque de no ser atendido, nosotros seguiremos trabajando en las reformas a los artículos de la ley municipal para que esto tenga un objetivo social. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias por su atención.
Gracias, diputada. Queda registrado su posicionamiento a favor en el diario de debates de este Congreso. Para continuar con el orden del día planteado para esta mañana, esta mesa directiva solicita respetuosamente a los medios de comunicación que nos acompañan guardar la compostura que merece este recinto para continuar con el orden en esta sesión y para que ustedes hagan el trabajo que tan honradamente vienen desempeñando de informar de lo que acontece en esta asamblea. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la asamblea en lo general la proposición de acuerdo. Para ello, esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de la votación electrónica. Por lo consiguiente, se aprueba en lo general con la siguiente votación: a favor 25, en contra 0, abstenciones 0. Procede la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular. Para ello, solicito a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco nos haga el favor de apoyarnos con esto.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, diputado.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta a los 20 ayuntamientos del estado de Nayarit para que dentro de sus estructuras orgánicas creen y o reactiven sus institutos municipales de la mujer y para que formalicen sus comisiones ordinarias de igualdad de género y familia. Comuníquese el presente acuerdo y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso del Estado de Nayarit. A continuación, solicito a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco de a conocer la propuesta del orden del día para la siguiente sesión.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Congreso del Estado de Nayarit, sesión solemne para conmemorar el 179 aniversario del natalicio del general Eulogio Parra, Plaza Principal de Ixtlán del Río, sábado 10 de marzo del 2018 a las 10 horas. Propuesta de orden del día, instalación de la sesión solemne. 2. Honores a la bandera y entonación del himno nacional. 3. Conmemoración. 3.1. Lectura del decreto que autoriza el traslado provisional del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, así como la celebración de sesión solemne en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, para conmemorar el 179 aniversario del natalicio del general Eulogio Parra. 3.2. Intervención a cargo del ciudadano Juan Enrique Parra Pérez, presidente municipal de Ixtlán del Río, Nayarit. 3.3. Intervención a cargo de la diputada Marisol Sánchez Navarro. 3.4. Intervención del diputado Leopoldo Domínguez González, presidente de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado. 4. Clausura de la sesión solemne. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. Para dar cumplimiento al punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Carla Gabriela Flores Parra, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente y mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos y amigas de la prensa, señoras y señoras que nos acompañan. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra hoy, 8 de marzo, nos brinda la oportunidad de hacer una evaluación real y objetiva sobre las condiciones de igualdad y de empoderamiento de la mujer en la sociedad contemporánea. La igualdad entre el hombre y la mujer, además de ser un derecho humano fundamental, es la base para construir un México y un Nayarit sustentado en la paz, la prosperidad y la justicia. La desigualdad es fuente de exclusión, marginalidad, abuso, explotación, pobreza y malestar social y político. Pese a la discriminación y el maltrato de que es víctima la mujer, siendo objetivos, no se puede negar y se ha de reconocer que en materia de igualdad y de empoderamiento de la mujer se han alcanzado sobresalientes avances. La Constitución General de la República, en sus artículos primero, tercero, cuarto y 41, establece las bases de igualdad, no discriminación, de acceso de todas y a todos las oportunidades creadas por el sistema político y democrático de México, pero sobre todo, eleva a rango la ley suprema, la igualdad entre el hombre y la mujer. Se han formulado leyes específicas de normatividad efectiva para garantizar lo que los tratados internacionales y de orden constitucional reconocen en materia de igualdad, participación política y presencia de la mujer en la economía, la cultura, la educación, la administración, así como en el poder público y el privado. También se ha legislado para proteger de la mujer su integridad física y garantizar su derecho a una vida libre de violencia en todos los aspectos con respecto a su dignidad y reconocimiento a su capacidad. Pese a estos innegables avances, persiste, y así hay que reconocerlo, formas y prácticas que marginan a la mujer. La omisión, la negligencia o el desconocimiento de la ley por parte de algunos servidores públicos sigue permitiendo que se maltrate, explote y se vulnere su dignidad como persona. En la función pública es común detectar que la realidad contradice lo que dictamina la norma jurídica. A más de 100 años de iniciada esta lucha de las mujeres, por las mujeres y para las mujeres, por el reconocimiento pleno de sus derechos civiles y políticos para acceder a los espacios y a las oportunidades que les corresponde por derecho propio, ha llegado el tiempo de exigir que lo alcanzado se cumpla y se respete. Las mujeres ya no queremos seguir escuchando discursos melosos, floridos, que con palabras nos ponen por el cielo y ponderen nuestras cualidades, mientras una sociedad machista nos margina, excluye, cierra espacios, ignora la ley y se niega a reconocer lo que legítimamente nos corresponde y lo que en justicia hemos ganado. Esta sensible fecha, el Día Internacional de la Mujer, tiene su origen en la movilización de las mujeres obreras de las fábricas textiles de Estados Unidos y del mundo, que cansadas de los abusos y la explotación, un 8 de marzo de 1908, se pusieron en pie de lucha exigiendo una jornada y un salario justo. La represión fue brutal y a causa de ella murieron 146 obreras. Es un honor y memoria en Congreso Internacional de las Mujeres Socialistas de 2010 en Copenhague, se propuso que esa fecha se declarara Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día se celebró por primera vez un 19 de marzo de 1911 en las ciudades capitales de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con un mitin al que asistieron más de 1 millón de mujeres demandando su derecho de voto y a ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. A partir del 8 de marzo de 1975, en el Foro Internacional convocado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la Ciudad de México, se acordó celebrar cada 8 de marzo del año que corresponda el Día Internacional de la Mujer, al tenor de los principios de la igualdad, justicia, paz y desarrollo. Por ello, al tenor de estas causas y principios, este día, 8 de marzo de 2018, estamos celebrando el 107 aniversario del Día Internacional de la Mujer, así como el 24 aniversario de la Declaración de Beijing, China, suscrita por 189 países, entre ellos México, con propuestas efectivas para incorporar a las mujeres al desarrollo económico y a la representación en los organismos de toma de decisión. La igualdad entre el hombre y la mujer y el empoderamiento de la mujer están ganando espacios en todo el mundo. Ahora son más jefas de Estado o de gobierno, hay una mayor proporción de mujeres con cargos legisladoras y secretarias de Estado, directivas y ejecutivas en los gobiernos y en el mundo de los negocios. Son más las niñas y las jóvenes que asisten a la escuela en los diversos niveles técnico y profesionales, que crecen con alternativas de una mejor calidad de vida y condiciones de desarrollo para desarrollar todo su potencial. En México, con las reformas recientes del 2014 que impactan el orden jurídico de Nayarit, se hizo historia mundial al otorgar carácter constitucional a la paridad de género en las candidaturas de legisladores federales y locales. Ordenamiento que no tiene otros países del mundo y que a nosotros nos pone a la vanguardia en el reconocimiento a la igualdad de género. Pero en una incongruencia social y política, esos avances se disluyen ante los rezagos y la marginación que sufren las mujeres del mundo rural, del medio rural, las de los pueblos indígenas y las que pertenecen a los grupos vulnerables en las ciudades. Sin embargo, aún quedan reformas pendientes para lograr la paridad de género en los gobiernos municipales, en la integración de la administración pública. El espíritu ejemplar de las mujeres que hicieron posible constituir el Día Internacional de la Mujer nos motiva para que, al margen de partidismos, las mujeres con liderazgo de este siglo y de este tiempo sumemos voluntades con el compromiso de fortalecer a las instituciones que trabajan para hacer realidad lo que la Constitución, las leyes prescriben en igualdad de género y derecho de la mujer. En una unidad se construya un nuevo ordenamiento jurídico y de oportunidades que rescate la dignidad y haga justicia a las mujeres del medio rural, de los pueblos indígenas y de las zonas marginadas de la ciudad. Que se forje una cultura de igualdad efectiva, que reconozca en las mujeres la misma capacidad que en los hombres, que nunca más se niegue una oportunidad o que se despida del trabajo por su embarazo o por condición de madre. Que se exija al servidor encargado de administrar justicia que no se le humille y se le haga víctima por segunda ocasión. A la mujer que pide justicia y que se castigue con rigor a quienes la maltratan, explotan o abusan de ella. En el Día Internacional de la Mujer, mujeres y hombres asumamos nuestro compromiso de luchar por la igualdad efectiva, la justicia sin prejuicios, por el respeto a los derechos de la mujer y de las niñas, con base de una verdadera sociedad democrática, unidas por la igualdad. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputada. Queda registrado su posicionamiento en el diario de debates de este Congreso. Continuando con el punto del orden del día, se le concede el uso de la voz para presentar su posicionamiento hasta por 10 minutos a la diputada Margarita Morán Flores de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
No. Buenas tardes. Compañeros diputados, compañeras, medios de comunicación, público en general. Es un día de conmemoración, no de felicitación. No festejamos, conmemoramos. El gobierno no tiene nada que festejar. Las mujeres sí. Lo que hemos avanzado, nosotras sí lo podemos festejar. En los últimos 100 años han cambiado mucho las condiciones de la mujer. Mujeres visionarias y de sinceras convicciones igualitarias lucharon desde el siglo XIX y antes para cambiar su estado de subordinación. Han cambiado las cosas, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo. Y menos podemos declarar el fin de esa lucha por una democracia paritaria. La titánica lucha que realizan las mujeres en todos los ámbitos y en su vida cotidiana se enfrenta a resistencia en todos los frentes. No ha sido fácil que las mujeres se abran paso en una sociedad que asigna tareas para hombres y mujeres por separado. Los avances en la esfera laboral, en la esfera política, en la administración pública, en la esfera empresarial, tampoco se han dado de manera pareja en todos los lugares. Algunos países han logrado reconocer el derecho humano de las mujeres a la no discriminación por razones de sexo. Pero en otros les cuesta trabajo avanzar en ese sentido. En algunos países las mujeres se enfrentan a dificultades derivadas de la demagogia. Y solamente por adelantar un ejemplo de esto y no ir tan lejos, digamos que en 2008 en Nayarit se promulgó la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Nayarit. La ley fue aprobada, promulgada, publicada, pero hasta ahí. Pues la barrera de la demagogia impidió asignar recursos para operar las acciones a las que el estado quedaba obligado. Apenas un año antes había sido promulgada en México la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Parece que el gobierno promulgaba su ley local solamente para cubrir la apariencia y para simular el avance en la materia. Recordemos también que el atraso ya se registraba en el plano federal. En 1994 fue aprobada la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, denominada Belén do Pará. Y fue hasta el 98 que México ratificó su compromiso con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como podemos ver, los avances que se han registrado, sí, son reales, son verdaderos, pero no obstante los avances adolecen de tortuguismo. Eso es por referirme solamente al plano formal, pues en el plano de la realidad, esas leyes no se han traducido en recursos suficientes para hacer realidad la letra de la ley. Es evidente que la igualdad de derechos de hombres y mujeres no se va a dar por decreto. La igualdad no se va a lograr solo adecuando el marco normativo del país o de nuestro Estado. Para avanzar en serio, se deben asignar recursos suficientes para garantizar el ejercicio de los derechos igualitarios que les asisten a las mujeres. Hasta ahora, el papel del Estado ha sido insuficiente y ha dejado mucho que desear. Los mayores, los mejores avances, los más significativos avances que se han registrado en favor de la igualdad de las mujeres, se han registrado en la vida cotidiana de ellas. Con ley, sin ley, o a pesar de la ley, las mujeres han logrado avanzar en materia de igualdad hombre-mujer. Las mujeres reclaman igualdad de salarios, igualdad de oportunidades para estudiar, igualdad de oportunidades para acceder a candidaturas o cargos de elección popular. ¿Y por qué no? Igualdad de oportunidad para dirigir en el partido en el que militan ellas. Las mujeres luchan diario y tenazmente en la administración pública, en la academia, en el mundo de la empresa, en la esfera del arte, la cultura, en todos los frentes. Lo hacen con la ley de su lado, sin la ley de su lado, y a veces incluso a pesar de la ley, que son letra muerta. Es por todo esto que los avances en materia de igualdad de hombres y mujeres se registra de manera desigual y combinada. No se han logrado avanzar ni al mismo ritmo, ni al mismo término en todas las naciones y en todos los campos. Y por poner un ejemplo de una tragedia que nos muestra desigualdad en un país donde se registra que aún se practica la ablación femenina. ¿Qué es esto? Es la mutilación genital femenina, que comprenden alterar o dañar el órgano femenino genital por razones que nada tiene que ver con la decisión médica. Es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Es una tragedia que pone en riesgo la vida de millones de niñas y mujeres en diversas partes del mundo. La búsqueda de la igualdad de género en el discurso necesita ir de lo dicho y las promesas a los programas y a los hechos concretos. Una forma de medir y evaluar el alcance de las promesas establecidas es que analicemos el logro de metas concretas, y esas metas deben medirse y debemos evaluarlas, pero también las metas tenemos que definirlas y ser evaluadas sin simulación, sin maquillaje de cifras. Algunas metas que nosotros proponemos para su rescate son las siguientes. Debemos avanzar en el campo de la economía. Es indispensable. Cuando la mujer, su condición es de pobreza, sus derechos se ven doblemente discriminados, y a causa de su género y de su situación económica. Pero peor cuando esta mujer es indígena o mujer de edad avanzada. El acceso a la educación es clave para construir una cultura igualitaria. La educación es fundamental para que la mujer logre la igualdad y se convierta en líder de un cambio. Aunque las mujeres y las niñas de hoy en día han recibido mucho más educación que en ningún otro momento de la historia, sigue habiendo grandes brechas. Una mujer con educación beneficia a su sociedad entera, contribuye a florecer la economía, mejora la salud, la nutrición, la educación de sus familias, porque la educación y la capacitación son herramientas que contribuyen a cambiar los tan perjudiciales estereotipos de género. Un acceso garantizado a los servicios de salud. ¿Qué tema? Las mujeres deben estar sanas para su desarrollo pleno y potencial. Esto incluye una buena nutrición, derechos sexuales, derechos reproductivos, salud mental. Cuando la violencia, en cuanto a la violencia, se requiere generar, pero no solo generar, hay que difundir los protocolos para poder dar a conocer cómo prevenir, sancionar y erradicar esa violencia. Las acciones contra la violencia son un imperativo de nuestro tiempo. La violencia daña a las mujeres y a las niñas, perjudica de muchas formas su capacidad para prosperar. La ley debe de trasladarse de aquí, de los recintos legislativos, federal o local, al mundo real. No se trata de construir un sistema donde se diga que las leyes abundan, pero no se cumplen. Acabar con un entorno de violencia, yo sé que es meta de todos, la sociedad así lo requiere. Sabemos que las guerras, los conflictos armados destruyen familias, sociedades. La violencia de género está tan extendida y a menudo se utiliza como hasta como táctica de guerra. Hoy vemos que la violencia se manifiesta en la esfera del tráfico de narcóticos, se expresa como trata de personas, en especial mujeres y niñas. La mujer es una fuente de producción y de productividad, ya sea de empresa, ejido, una mujer emprendedora, una empleada, o trabajadora como cuidadora o trabajadora doméstica no remuneradas. Las mujeres contribuyen de manera muy significativa a nuestra economía. La discriminación de género implica que a menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no seguros y mal pagados, y siguen siendo minoría en puestos directivos. La apertura democrática para las mujeres todavía es una promesa. La resistencia es sorprendente, es sorda, es compleja e invasiva. Cuando las mujeres desempeñan papeles de liderazgo, supone una gran diferencia. No obstante, están insuficientemente representadas como votantes y en los puestos de poder, ya se trate cargos de elección popular, del servicio civil, de consejos directivos, hasta de las empresas o del mundo académico. Debemos avanzar en la institucionalización de la cultura de la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. Las instituciones especializadas han desempeñado un papel importante a la hora de contribuir leyes, políticas, programas y fomentar la igualdad de género. Unas leyes y unas políticas sólidas debemos complementarlas con mecanismos más firmes para coordinar al ACE a los distintos actores, garantizar la implementación y el cumplimiento, un cumplimiento efectivo para que podamos impulsar la agenda. Reforzar la difusión de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Las mujeres y las niñas tienen derecho a disfrutar plena y equitativamente. Hay quienes creen que eso son concesiones graciosas, pero no es así. Es necesario comprometernos con los medios de comunicación, con los referentes mediáticos serios y comprometidos, con la democracia paritaria, para que se enriquezca el conocimiento de esos derechos humanos de niñas y mujeres. Los medios de difusión desempeñan un papel significativo, perpetuando y cuestionando las normas sociales que toleran la discriminación o la violencia contra las mujeres. Pueden deshumanizar a la mujer, pero también pueden mostrar a mujeres líderes, protagonistas, fuertes, que pueden convertirse en modelos para su audiencia. No se deben soslayar las tragedias que deben vivir millones de niñas en todo el mundo. Diversas formas específicas de violencia y prácticas nocivas, como la mutilación de la que hablábamos, el planchado de senos, el matrimonio infantil, repercuten especialmente en las niñas, incluido el abuso sexual infantil. En nuestro país es menor la incidencia, sino inexistente, de los casos de mutilación genital, es verdad. Pero en su lugar lo que vemos es turismo sexual, como ya lo denunciaron aquí las diputadas encargadas del tema. Niñas, utilizadas para pornografía infantil, represión constante de las capacidades de esas niñas o su conversión en productos socialmente aceptados para progresar en base a estereotipos. ¿Cómo podemos comprobarlo? La igualdad de hombre y mujer, si registra o no avances. Esos avances están lejos de ser suficientes. Por lo mismo, necesitamos hoy, más que nunca, fortalecer el trabajo constante, cotidiano, en todos los frentes, para lograr la igualdad de mujeres y hombres. Muchas gracias.
Muy bien, diputado, y por ser Día de la Mujer, esta mesa directiva le permitió extenderse. ¿Para qué efectos, diputada? Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para hechos a la diputada Marisol del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Gracias, diputado presidente. Con la vena de mis compañeros diputados de medios de comunicación, hago uso de la voz en mi condición de mujer y como coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. No puedo dejar pasar esta fecha sin pronunciarme. Las mujeres sostienen la mitad del cielo porque con la otra mano sostienen la mitad del mundo. Mao. Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tarea pendiente de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo. En la breve historia que han narrado mis compañeras parlamentarias que me antecedieron, hemos visto cómo la lucha ha sido titánica, inalcanzable y constante de las mujeres para que se les reconozca su carácter de ser humano, capaz e inteligente, con igualdad de derechos igual que los varones. Han habido avances sin duda, pero desgraciadamente no para todas. Aún tenemos sectores, extractos sociales, comunidades, estados, donde las mujeres siguen siendo maltratadas, ultrajadas. Aún vivimos en una cultura machista y misógina, propensa a la desigualdad de género. Es cierto que tenemos leyes que promueven la equidad de género e incluso la discriminación positiva a favor de la mujer, como una medida para lograr el equilibrio. Sin embargo, no ha sido suficiente. La desigualdad y la discriminación hacia las mujeres sigue siendo abismal. Tiene raíces profundas y extendidas. La costumbre y las prácticas sociales colocan a las mujeres en situación de iniquidad, exclusión, injusticia y desigualdad. Los altos niveles de violencia contra ellas en el ámbito privado continúa y en los ámbitos sociales permanece y en los sociales y económicos. Por si eso fuera poco, la pobreza, que suele afectar más a las mujeres, es agudizada aún más esta situación y es necesario señalar que a nuestras amigas indígenas tienen mayor impacto la pobreza en México. Según datos del Censo de Población y Vivienda en el 2010, las mujeres representamos actualmente el 51.2% de la población total, el 52% de la población de 15 años y más, es decir, de la población en edad de trabajar, y el 51.5% de los mexicanos registrados en el padrón electoral. Asimismo, en el ciclo escolar 2011-2012, las mujeres integran el 49.8% de la matrícula escolar total del país. La realidad confirma que las estructuras de discriminación y exclusión que históricamente han acompañado la vida de las mujeres no son fáciles de erradicar. Estas prácticas difunden e impiden el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, especialmente en las zonas rurales e indígenas. La inequidad de género lastima a todas las sociedades. Es un obstáculo más importante para el desarrollo social más completo. Urge erradicarla en todos los rincones de nuestro país y en todos los estratos sociales. La consolidación de una sociedad realmente democrática y con justicia social demanda la igualdad real de hombres y mujeres en la vida pública y privada. Reducir la brecha existente entre hombres y mujeres es un reto no solo jurídico, sino también personal, familiar y por tanto social y cultural. Ningún país puede aspirar a ser una sociedad plenamente democrática
mientras persista la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, en México, la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente que lastima no solamente el tejido social, sino también la dignidad de las mujeres, que además, numéricamente, constituimos más de la mitad del país. Por eso, desde esta tribuna, la más alta de mi estado, elevo la voz para pedir que se erradique la desigualdad laboral de las mujeres, que ya no exista esa invisibilidad que se le da a la mujer en el área que se desempeña, que se pare la ola de violencia que ha azotado a nuestro estado en contra de las mujeres y, por supuesto, que no haya más discriminación política, que ya no se nos asignen a las mujeres en los distritos menos competidos o en los que el partido tiene menos posibilidades, que se nos den oportunidades reales de desarrollo, porque cuando se nos ha dado la oportunidad de desempeñarnos como candidatas y después como servidoras públicas, es de reconocer que muchas veces nos hemos desempeñado mucho mejor que los hombres. Ahora, aquí en Nayarit, en la mañana acompañé a un grupo de indígenas que salieron a la calle y salían a pedir el reconocimiento de mujeres y también de ellas, de las indígenas, porque no solamente cumplimos con nuestra labor en el hogar, no solamente somos buenas amas de casa, no solamente somos buenas hermanas, buenas hijas o buenas esposas, somos buenas profesionistas y cuando nos dan una oportunidad siempre lo hacemos hasta el máximo de nuestras capacidades. Quien no se mueve, no nota sus cadenas. La lucha sigue. Rosa Luxemburgo, muchas gracias.
Como regalo de su día, le permitimos extenderse un poquito, diputada. Queda registrado el posicionamiento de la diputada Margarita Morán y Marisol Sánchez en el diario de debates de este Congreso. Para finalizar con este punto, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al diputado Leopoldo Domínguez González de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para que emita su posicionamiento hasta por 10 minutos.
Por alusiones. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, amigas y amigos que hoy nos acompañan en esta sesión de la 32ª legislatura. Quizá para algunos resulte un poco extraño el que un diputado suba a la tribuna a hablar del Día Internacional de la Mujer. Pareciera que con el paso del tiempo nos estamos acostumbrando a que cuando se habla de violencia de género, cuando se habla de equidad de género, cuando se habla de igualdad, cuando se habla de que Nayarit es un estado que tiene alerta de género en 7 municipios o 6, siempre suben las mujeres. Y ayer yo les preguntaba a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados de la bancada del PAN si tenían algún inconveniente en que un servidor subiera a la tribuna a emitir un pronunciamiento alusivo al Día Internacional de la Mujer. Algunos con un poco de extrañeza, algunos otros inmediatamente dijeron que sí. Algún otro por ahí me dijo, sí, pero si vas con camisa rosa. Y bueno, aquí estoy. Creo que pues esto debe ser parte del cambio que quisiéramos en todos los ámbitos de la vida pública. El que de repente también los hombres estemos hablando del compromiso con estos temas tan sensibles que nos afectan a todos por igual. Y antes de darle lectura al pronunciamiento de la bancada panista, quisiera compartirles lo que hoy leí en Facebook de una muy querida amiga ginecóloga, la doctora Elena Lechón, y que quisiera que lo conocieran. En su muro, ella pone anécdota a propósito de este día. Cuando decidí hacer la especialidad de ginecología, tuve una entrevista de selección con el jefe de enseñanza del servicio y me dijo, ¿y usted por qué escoge esta especialidad? Y yo le contesté, porque quiero ser ginecóloga. ¿Y usted no sabe que esta especialidad es tradicionalmente de varones? No, contesté, no lo creo. Es que ustedes, dice el maestro, ustedes la escogen, le quitan el lugar a un hombre y terminan criando hijos y en la cocina, me dijo. Pues yo no lo creo así. Voy a ser ginecóloga y además haré mi subespecialidad en embarazo de alto riesgo. Mis calificaciones me respaldan y no creo que usted quiera detenerme, ¿o sí? Se quedó callado un momento y se puso algo nervioso y me respondió. Adelante pues, está aceptada entonces, me dijo muy sin ganas. Sí, fui aceptada por un misógino no muy convencido. Él ya falleció, pero hubiera querido un día con orgullo decirle, míreme, lo logré. Usted me discriminó, pero no me convenció de truncar mi sueño. Llevo 33 años de ginecóloga y amo ser lo que soy. Pero ¿sabe qué, maestro? También crié hijos y soy excelente cocinera, pero nunca abandoné mi sueño. Doctor Beltrán, lo saludo donde quiera que esté y a lo mejor sin quererlo usted le prendió más enjundia a mi sueño. No tiene nada de festejable ser mujer, es biológico meramente. Lo festejable es todo lo que hemos ido logrando como género y lo que nos falta. Porque recordemos que en este México nuestro, desgraciadamente, ser mujer aún es peligroso y que muchas mujeres tienen encima un yugo de usos y costumbres que apenas les permite respirar. Un aplauso por todas las que hemos podido seguir nuestros sueños. El Día Internacional de la Mujer es sin duda una fecha que nos invita a todas y a todos a reflexionar. No se trata de un acontecimiento para celebrar, bien lo decía nuestra compañera Margarita. Es el reconocimiento de una fecha que se conmemora con perspectiva de generar cambios sociales. Y nosotros los hombres no podemos sustraernos de este momento. Es por ello que hoy no he querido dejar pasar la oportunidad para hacer uso de la palabra y expresar algunas ideas que son parte de mi convicción personal. Aunque en esta 32ª legislatura juntos, hombres y mujeres, hemos impulsado iniciativas que buscan fortalecer la igualdad de género y erradicar el grave lastre de la violencia contra la mujer, que siguen además siendo tareas inconclusas en las que es urgente avanzar, falta mucho por hacer. Para el activista norteamericano Jackson Katz, por ejemplo, considerar la violencia de género como un asunto solo de mujeres es una de las razones que impiden la solución de este problema. Históricamente, la realidad imperante en nuestra sociedad parece indicar que hombres y mujeres estamos divididos. Nada más falso, porque en el fondo todos encerramos esencia femenina y masculina en nuestro interior. La gran aventura de la evolución no puede ni debe conducir al enfrentamiento fundado en cuestiones de género. Y es cuando comprendemos esto que la lucha entre sexos resulta tan ridícula como innecesaria. Pero si hay un esfuerzo que realmente vale la pena ponderar, es el de la unidad. Dos piezas distintas que se complementan y se unieron haciendo de esa lucha una danza por la vida. Y ahora estamos aquí y lo único importante es que si alguna de ellas hubiera faltado hoy, alguno de nosotros no estaría presente en esta sala. En el seno familiar necesitamos redefinir los roles que corresponden al hombre y a la mujer. Una vez que reconocemos que la responsabilidad debe ser compartida, tanto en el cuidado de los hijos como en el desarrollo de las tareas propias del hogar, que en forma sexista tradicionalmente se han atribuido a la mujer. Y así podríamos seguir estableciendo, no ejemplos, sino áreas de oportunidad que de abordarse se significarían por un avance sustancial a efecto de construir una sociedad igualitaria, en donde las mujeres y los hombres cuenten con los instrumentos jurídicos y sociales que permitan el desarrollo de una vida autónoma en términos de igualdad en el más amplio sentido de la palabra. Ello nos invita a la reflexión. Nos invita también a reactivar un debate constructivo que arroje por resultado las soluciones que México y Nayarit hoy requieren y además exigen. En ese sentido, estoy en condiciones de afirmar de manera honesta que muchas mujeres han marcado mi vida. Mi madre, por ejemplo, fue mi mayor influencia y fue mi fuente de apoyo más incondicional. Me enseñó a volar y su capacidad de lucha y valentía inagotable siguen siendo ejemplo y motor de cada una de mis acciones. Asimismo, debo de reconocer que mi esposa y mi hija, a través por eso nos ganan las mujeres. A través de su amor incondicional, impulsan mi mejor esfuerzo en el trabajo diario como profesionista y como servidor público. A ellas hago patente mi agradecimiento por siempre. Esta situación, seguro estoy, se reproduce en cada familia nayarita, aun cuando no se quiera reconocer, tanto en las comunidades rurales como en las zonas urbanas. En el ámbito local, nacional e incluso internacional, donde mujeres como María Curie, Frida Kahlo, se constituyeron en íconos que transformaron desde la ciencia y el arte a nuestra sociedad, no solo a través de su actividad profesional, sino por la expresión de sus ideas, generando cambios paradigmáticos que han perdurado por siempre. Es necesario, pues, establecer que el papel de la mujer en México en los tiempos actuales ha presentado enormes cambios que le han permitido ser consciente de sus derechos. En la vida social del país cambió su imagen en algunos sectores de la producción de forma gradual gracias a la tenacidad y lucha constante que les ha caracterizado. Sin embargo, es importante destacar que aún faltan muchos caminos por andar en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Es evidente que no debemos dejar de considerar que falta desplegar y mejorar las condiciones de los espacios donde se labora a través de políticas públicas que generen verdaderos cambios en nuestra sociedad. Las mujeres a lo largo de la historia han tenido una participación constante y activa en la vida social, política y económica, ya que desde nuestra historia podemos observar que han sido partícipes de los cambios institucionales de nuestro querido México, resultando entonces inexplicable su exclusión de amplios sectores de esta sociedad mexicana. Para finalizar, deseo dejar constancia de que la mujer es un miembro imprescindible en todo hogar y en toda sociedad. Y su falta es tan significativa que existen muchos hogares en el mundo que se han disuelto totalmente ante su sola ausencia. Pero ello no ocurre únicamente en la familia, sino en todos los sectores de nuestra sociedad, donde la participación de la mujer ha humanizado las instituciones, empresas y en general cualquier rubro de la actividad profesional y económica, siendo justo entonces que propugnemos por una verdadera igualdad de género. Muchas gracias.
Queda registrado su posicionamiento en el diario de debates de este Congreso. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y a los diputados que conformamos esta honorable 32ª legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, a sesión pública solemne para el próximo sábado 10 de marzo del 2018 en la plaza principal de Ixtlán del Río, Nayarit, a las 10 de la mañana. Se clausura la sesión.